primaria y de secundaria de los centros educativos de Salobreña han disfrutado hoy de la proyección del cortometraje Manadas Alfa de Niños a Lobos y una charla posterior a cargo de don Pablo Galindo Calvo. Él es profesor titular de Sociología en la Universidad de Granada y además es el responsable de un proyecto de investigación sobre pornografía en menores y agresiones sexuales, financiado por el Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social de la Universidad de Granada. Pablo Galindo está con nosotros al teléfono, así que vamos a charlar con él. Hola, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, primero, este documental se proyectó en este caso para profesorado de educación de primaria y secundaria y hoy ha sido la ocasión de que puedan visionarlo también los alumnos de primaria y secundaria de los centros educativos de Salobreña, ¿no?
Sí, es una iniciativa que partió del área de igualdad y de educación del Ayuntamiento de Salobreña. Por un lado, primero, trabajar con el profesorado de primaria y secundaria, que son los que están en el día a día con los chicos y con las chicas, y en un segundo lugar, que es lo que ha ocurrido esta mañana, pues proyectarlo y explicarlo y debatirlo y abordar el tema de la problemática del consumo de pornografía en menores, en el alumnado de dos institutos que han estado aquí en la Casa de la Cultura de Salobreña y, bueno, ha sido una actividad fantástica en todos los sentidos.
¿Cómo ha vivido el alumnado esta actividad? ¿Cómo ha recibido también toda la información?
Sí, como siempre faltan cosas por decir y falta tiempo porque desgraciadamente muchas veces el sistema educativo prioriza asignaturas formales del currículum y es verdad que cuestiones como esta y contenidos como estos pues son de urgencia y de prioridad absoluta, ¿no?, en los centros educativos. Pues la verdad es que muy bien, porque creo que además es importante plantearles siempre el discurso desde una óptica donde no se les juzga, donde no se les etiqueta, donde no se los dice que le están haciendo mal, sino intentando explicarles lo que está ocurriendo y las distorsiones y toxicidades que circulan en torno a la pornografía que consumen, sin ningún género de duda, y en torno a las redes sociales y los algoritmos que perpetúan roles sexistas, misóginos, y donde se naturaliza la violencia sexual contra mujeres y niñas.
Es curioso, estamos en el año 2026, se supone que tenemos más información que nunca, pero no deja de ser curioso que cada vez parece que el acceso a la pornografía en menores es mayor, cada vez es más fácil acceder a pornografía.
Sí, y ahí el problema de raíz radica en la responsabilidad que tienen las familias de entregar un dispositivo móvil conectado a Internet a sus hijos y a sus hijas. Sigue siendo, bajo mi punto de vista, un disparate supino y un acto incluso de negligencia del progenitor que entrega un dispositivo que permite el acceso a una serie de experiencias y de vivencias, no solo la pornografía, del todo tóxica, del todo distorsionadora y polarizadora, y sobre todo que perpetúan una mirada de la sexualidad en la que la violencia sexual se ve como sexo cuando es violencia sexual.
Además, sé que estás llevando a cabo un proyecto sobre pornografía, menores y agresiones sexuales, ¿no?
Sí, sí, es algo de prioridad urgente porque nos estamos encontrando con que las agresiones sexuales, grupales que aparecen en los medios de comunicación parece ser que es el único formato de violencia sexual. Al contrario, son por desgracia, en fin, muchísimos casos, pero no son la generalidad. La violencia sexual digital está a la orden del día, en el seno de la pareja, en la construcción del consentimiento. Hoy hemos incidido, hemos dedicado más de 20 minutos en explicar mediante dinámicas varias qué es el consentimiento, porque desconocen el concepto de consentimiento y eso es lo que probabiliza que estén ocurriendo cada vez más episodios donde son grabados, donde son retransmitidos en redes sociales, porque entendían que no estaban cometiendo ningún delito.
Pues es una distorsión tremenda, entonces, la que se tiene de la realidad o la que los menores tienen de la realidad.
Sí, porque la pornografía perpetúa una serie de roles de sujeto y objeto. En la pornografía no existe el consentimiento, ni se le espera, ni se le desea, y en la vida real y en la vida cotidiana el consentimiento es fundamental, en las relaciones sociales en general y en la sexualidad en particular. Y el consentimiento implica que tiene que haber un sí en el tiempo, que puede cambiar de opinión, que no tiene que haber ni coacción, ni chantaje, ni manipulación, ni ningún tipo de engaño, y donde una persona puede decir sí en un momento y decir no en otro momento.
Y después en otro momento, ¿no? Claro.
O donde puede decir sí a esto, pero no a lo otro, ¿no? Y eso es lo que no se entiende.
Eso es lo que no se entiende, pero por otro lado se fomenta, ¿no?, este tipo de actitudes en los menores.
Sí, pero además como consecuencia de que en el entorno familiar no se habla de educación afectivo-sexual, los sistemas educativos reglados no se habla, entre otras cosas, porque desgraciadamente no hay constituida una asignatura para hablar de estos temas, y donde, por desgracia, y todo hay que decirlo, no en todos los centros educativos se permite hablar de estos temas, porque son realidades que muchas veces hay familias que entienden que no forman parte del currículum, pero efectivamente hay que concienciar y, sobre todo, darnos cuenta de que todo ocurre a través de los algoritmos y a través de lo que ven por los teléfonos móviles, que además están legitimando una última línea de violencia sexual, que es la prostitución digital, donde hay menores, siempre chicas, que cuelgan contenido pensando que es una manera de empoderarse como un acto de libre elección, cuando es todo lo contrario. A ellas les toca crear contenido y a ellos les toca ser mentores o proxenetas.
Tenemos la sensación de que cada vez hay más casos de menores, en este caso agresiones sexuales a menores. En cuanto a cifras, ¿estamos en lo cierto de que cada vez hay más casos? ¿Qué estamos haciendo mal, entonces?
Sí, desde 2021 el incremento es exponencial. Las agresiones sexuales grupales siempre ocurren a manos de jóvenes y en una parte importante a manos de menores.
De menores de edad, claro.
Algunos de ellos inimputables, menores de 14 años, y está claro que hay una normalización de la violencia sexual hasta el punto de que los últimos estudios lo que nos vienen a decir es que un 25% de los chicos, y puede que un porcentaje algo menor de las chicas, cuando consume pornografía no observa violencia sexual alguna. Eso quiere decir que legitiman y que reproducen esos comportamientos en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, esa distorsión es la que hay que erradicar mediante educación en la familia, mediante educación en el ámbito educativo y abordando estas cuestiones. No habría que hablar de pornografía a menores de 14 y 15 años, pero desgraciadamente tenemos que hacerlo porque le está llegando por otras vías.
¿Y tienen tan distorsionada esa idea los menores a día de hoy?
Bueno, como siempre, la educación en la familia es importante. Las habilidades sociales, la asertividad, el espíritu crítico, el haber supervisado por parte de la familia la entrega del dispositivo móvil, el haberlo retrasado. Y cuando digo retrasado, no soy para nada, en fin, partícipe de esas frases. No hay que retrasar el consumo de cocaína. Yo siempre pongo ese ejemplo, ¿no? Cuando se habla de que tenemos que preparar a los adolescentes para vivir con la cocaína, para gestionarla, para supervisarla, para acompañarle. No, el móvil es peor en todos los sentidos, ¿no? Entonces, efectivamente, se observan menores que han tenido un buen entorno, una buena educación afectivo-sexual, donde se les explica lo que es el consentimiento, donde tienen una serie de valores, que saben empatizar y donde, sobre todo, no han ni deshumanizado ni cosificado a mujeres y a niñas. Cuando alguien deshumaniza y cosifica, es muy fácil hacer daño.
Claro, el problema es que en casa pueden estar recibiendo un mensaje, pero luego con su entorno, con amigos, a través de redes sociales, etcétera, están recibiendo un examen, una imagen completamente distorsionada y completamente contradictoria.
Y eso es con lo que se quedan. Por lo tanto, las familias tienen que tomar nota. Cuando la gente se echa las manos a la cabeza, cuando aparecen anuncios de sistemas de verificación o prohibición, como queramos llamarlo, para que los menores no accedan, es que es algo de cajón, es que es un disparate que puedan acceder ya no solo a estos tipos de contenidos, sino a toda la hipersexualización y misoginia y distorsión de la sexualidad que hay en las redes sociales, en los influencers performativos, en todo tipo de foros en los que entran, donde se naturaliza todo este tipo de comportamiento, tanto por ellos como por ellas, porque desgraciadamente hay una parte de ellas que asumen el rol que les toca y además entienden que es un acto de empoderación y de libre elección. Es decir, por ejemplo, prostituirse en OnlyFans se interpreta como un acto de libre elección voluntario que hago porque quiero, y la verdad es que eso creo que tiene muchos matices.
Pues así podríamos seguir hablando y hablando, pero la radio ya sabes que tiene el tiempo limitado, así que te damos las gracias por haber entrado en directo a nuestro programa. Muchísimas gracias, Pablo.
Muy bien, gracias a vosotras. Hasta pronto.
Gracias, buen día. Adiós, adiós. En solo 10 minutos alcanzaremos las 12.